Un tema.
Un acontecimiento.
Un personaje.
En Radiograma, la entrevista.
En línea con nosotros está el ministro de Salud, Enrique París. ¿Cómo está, ministro? Buenos días.
Buenos días, Tomás. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Buenos días también, Catherine.
Hola, ministro. Muy buenos días. Gracias por atender el llamado de BioBio a la radio. Estábamos escuchando el informe. Me imagino que alcanzó a oír algo respecto de las preguntas que tiene la ciudadanía en relación a este proceso, que son desafío logístico, por supuesto. Usted lo definía como una epopeya cuando comenzábamos esta semana. ¿Cómo se ha preparado el ministerio para enfrentarlo?
Bueno, nos hemos preparado largamente, meses, desde que se comenzaron a negociar las vacunas, obviamente. Y en la última semana, un trabajo muy arduo, vamos a tener más de 1.200 puntos de vacunación a lo largo de todo Chile. Obviamente que con la colaboración inestimable de la atención primaria, de los alcaldes, que se han preocupado muchísimo, y también con todo el equipo de salud del Ministerio de Salud. Nosotros esperamos hoy día, estimamos que vamos a vacunar a más de 80.000 personas. Anoche ya comenzamos la vacunación en algunos hospitales. La cifra que tengo hasta las 22 horas era de 10.231 dosis con Sinovac. Así que estamos empezando, espero, hoy día también con buena respuesta de la ciudadanía, con tranquilidad, sobre todo pido tranquilidad, que no se aglomeren. Vi que ustedes temprano pusieron el primer cuadro, quienes tienen que vacunarse hoy día, se los agradezco porque eso es fundamental, que la gente sepa que hoy día comenzamos con los mayores de 90 años. Y eso es para que no se aglomere la gente, no vayan de otras edades.
Ministro, hay muchos auditores que nos preguntan y posiblemente estas preguntas que le voy a hacer van a reflejar las dudas de muchos. Por ejemplo, una persona que tiene mucha edad, 98 años, ¿dónde tiene que llamar? La gente no sabe, ¿qué tiene que hacer? Dele un consejo.
Si es una persona postrada,
sí,
postrada, el consultorio tiene que ir a vacunarlo a su casa. Ellos deberían estar catastrados por el consultorio correspondiente o por el municipio correspondiente, por el servicio social del municipio. Así que si está postrada, la van a ir a vacunar a su casa.
¿Y si no está registrada en el municipio o en el CEFAM, qué tienen que hacer?
Si no está registrada en el municipio, debería llamar al Servicio de Salud Municipal, porque nosotros repartimos las vacunas a los municipios. Y pedir que la vayan a vacunar. Yo ayer hablé con algunos alcaldes, específicamente con la alcaldesa de Maipú, porque estábamos preocupados de ese tema para ir chequeando y hay un teléfono, cada municipio tiene teléfonos para, dar este aviso y la persona pueda ser vacunada. Ahora, si no es vacunada hoy día, va a ser vacunada mañana o el viernes, no hay ningún problema.
Las personas que están encargadas, usted hacía el reconocimiento respecto de las personas de la salud municipalizada, pero en particular las que están encargadas del traslado de pacientes o el traslado de vacunas para personas que no pueden hacerlo en primera persona, cualquiera sea su condición, ¿esas personas ya están inmunizadas? ¿Son parte también del grupo prioritario, me imagino?
Bueno, el personal de salud de los hospitales es el que primero se inmunizó. Uh-huh. Esas personas, son las que trabajaban en unidades de cuidado intensivo. Paralelamente, ahora también se está inmunizando, partimos desde ayer ya, al personal de salud en general. No puedo decir 100% seguro si todas las personas que van a ir a domicilio están inmunizadas o no, no creo, porque es una tarea titánica, pero esas personas que van a ir a vacunar tienen que cumplir todas las normas de aislamiento, sea mascarilla, lavado de manos, distanciamiento físico, salvo en el momento de colocar la vacuna, pero la persona que va a ser vacunada también tiene que estar con mascarilla para evitar el contagio. El contagio se produce por vía aérea. Ayer salió un estudio muy importante que prácticamente desecha la posibilidad de que haya un contacto porque el virus quede en un velador, en una superficie, solo por vía aérea. Así que si se mantiene la mascarilla y el lavado de manos, no habría ningún problema.
Ministro, hay un testimonio de una persona que posiblemente represente muchos casos que nos dice que en la región de Valparaíso no se está aceptando vacunar a los estudiantes en práctica. En Santiago no van a vacunar a internos. Y dice, hemos estado todo el día completo comunicándonos con el CEFAM, a veces atienden el teléfono y con los hospitales públicos y privados, y dicen que no vacunarán estudiantes. ¿Eso es así?
No, eso es un error. El que está dando esa información está equivocado porque justamente hoy día, dentro del calendario, se considera personal de salud y estudiantes en práctica. Así que me parece extraño que estén dando esa información. De hecho, todos los estudiantes que están en los hospitales deberían vacunarse hoy día, y los estudiantes, obviamente, que están en los consultorios también deberían vacunarse hoy día. Eso no es... Hay un error ahí que hay que corregir, de todas maneras.
O sea, podría haber un error de información de esos servicios, ¿no?
Sí, pero no debería existir ese error, me extraña. E incluso en la página web de ustedes hoy día sale la misma información. Sí. Todo el personal de salud tiene que vacunarse hoy día porque está estatuido así.
¿Hay algún problema con municipalidades pequeñas donde no hay información, no se escriben de Curepto y de algunas ciudades, muy pueblos muy pequeños, y nos dicen que ahí la información está muy lenta? ¿Usted tiene alguna información al respecto de qué es lo que está ocurriendo en esos lugares?
Nosotros nos reunimos, Tomás, aquí, perdón, estaba revisando el mismo calendario que pusieron ustedes. Dice, adultos mayores de 90 años, personal de salud, estudiantes en práctica clínica, CENAME, y ELEAM, así que esa información de esas personas que no quieren vacunar a sus estudiantes es errada y hay que corregirla de inmediato. Con los municipios pequeños, nosotros tuvimos reunión, y el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, tuvo reunión con los 365 municipios, no solo una vez, sino que varias veces. De hecho, ayer tuvimos una nueva reunión. Si el alcalde de Curepto, el alcalde de una pequeña comuna, no asistió, yo le pediría que revise la página web del Ministerio de inmediato, o la página web de gobierno, para que se ponga al tanto, y su encargada de salud municipal, que se comunique de inmediato con la Seremi local, si es que no tiene la información adecuada.
En materia de casos que se podrían dar ya iniciada la vacunación, ¿qué pasa si es que una persona, un caso hipotético, una persona se vacuna con su primera dosis y entre medio del tiempo, los 28 días en el caso de CoronaVac, en que tiene que esperar para su segunda dosis, se desarrolla la infección? ¿Qué tiene que hacer esa persona?
Es una buena pregunta. La verdad es que la primera dosis no produce inmunidad completa. Uh-huh. Y desgraciadamente sí, se podría enfermar. De hecho, en la prensa mundial ha ocurrido que se vacunan, voy a inventar, ¿no?, hoy día lunes, y el jueves aparece el cuadro, claro, porque la vacuna produce inmunidad a los 7 días aproximadamente después de la segunda dosis. O sea, como la primera dosis al día 0, 28 días la segunda, recién después de la segunda dosis tiene inmunidad completa. Por lo tanto, desgraciadamente sí podría enfermarse, y es por eso que hemos insistido tanto que la vacuna no tiene un margen de 100% de seguridad con la primera dosis, por decirlo, y debe mantenerse la mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado de manos, respetar el toque de queda, en fin, todo lo que hay que mantenerlo. Ayer el director mundial de la Organización Mundial de la Salud dijo algo así: mientras no estemos todos protegidos, no confiemos en que estamos fuera del alcance del virus. Así que, y eso se logra con el 80% de la población, así que falta muchísimo para lograr eso, Catherine.
¿Pero qué tendría que hacer la persona? ¿Ir al médico a dar aviso?
Bueno, obviamente, en el caso de una persona sintomática, que tiene fiebre, uh-huh, dolor de garganta, dolor de cabeza, síntomas respiratorios, dificultad para respirar, tiene que ir al médico, tiene que ir a la urgencia o al lugar donde le atienden habitualmente, o a su médico privado, y se le va a hacer la PCR, y tiene que, si es positiva, tiene que hacer aislamiento. Si está complicado, tiene que hospitalizarse, espero que no. Es decir, como si fuera en la época más álgida del contagio. Es lo mismo, no puede quedarse en la casa, tiene que hacer aislamiento y tiene que ir al médico.
¿Y cuando se recupere la segunda dosis?
Cuando se recupere, se puede colocar la segunda dosis cuando esté sin fiebre. Ya. O sea, ahí también hay una... Una de las contraindicaciones de las vacunas en general, no esta, es que la persona no puede estar con fiebre en el momento en que se va a vacunar. Así que debería vacunarse estando sin fiebre.
Muchos auditores se preguntan, bueno, ¿y qué pasa si la primera dosis de una vacuna y la segunda de otra? ¿Podrá existir esta confusión? ¿Qué me puede pasar?
Es una buena pregunta, porque algunos científicos, Tomás, fíjese que han propuesto incluso eso, hacer una vacuna doble, o sea, un entrecruzamiento en tipos de vacuna, porque como tienen un efecto diferente, algunos piensan que podría potenciarse. No, el Registro Nacional de Vacunas, el Registro Nacional de Inmunizaciones, RNI, igual que el PNI, que es el Plan Nacional de Inmunizaciones, el RNI, cuando una persona se va a vacunar, tiene que registrarse de inmediato. O sea, la enfermera lo primero que tiene que hacer es registrar en el computador, porque tiene que haber ahí un computador portátil o fijo, y se registra la persona. Por lo tanto, queda registrada con la vacuna, en este caso de esta semana, Sinovac, y a los 28 días se le debería ubicar. Además, se le entrega un carnet con un código QR, donde ella, con el código QR, entra al Ministerio de Salud también, y además en ese carnet se le recuerda la segunda fecha.
¿No es un misterio, ministro, que algunas personas manifiestan dudas con la vacuna Sinovac, la vacuna china, que es la mayoritaria en nuestro país? Además, es el mayor número de vacunas que hay en Chile, Sinovac. La pregunta es, para que usted le cuente a nuestros auditores, ¿dónde ha sido autorizada esta vacuna y dónde se está usando esta vacuna?
Esta vacuna ha sido autorizada en China, obviamente, donde se fabricó, y es la misma fábrica que nos entrega a nosotros las vacunas contra la influenza todos los años, la vacuna contra la hepatitis A todos los años. Ha sido autorizada en Brasil, en Indonesia, en Turquía y en Chile, y obviamente tiene un margen de seguridad enorme. La discusión, Tomás, se produjo, acuérdese, más bien por la inmunogenicidad, o sea, la respuesta inmunitaria. Y después los estudios que se están haciendo acá en Chile, porque hay que recordar que esta vacuna se está siendo estudiada en Chile en fase 3 y en fase clínica, donde una cantidad importante de adultos mayores ya estaban reclutados, se demostró que también tenían una respuesta inmunológica, inmunitaria, muy, muy buena. Esta vacuna previene el 100% de casos graves, y eso es lo que a nosotros nos interesa, que no, que el paciente no caiga a la UCI. Así que yo creo que hay que tener total tranquilidad con esta vacuna. Es una vacuna clásica, con virus muerto, como llama una persona también que fue entrevistada hoy día que vi en la radio, de Valparaíso, y obviamente que tiene una cantidad enorme de proteínas, entonces tiene un efecto inmunológico muy potente.
A propósito de eso, ministro, de las dudas que hay en torno a algunas vacunas, estamos a la espera de que lleguen las dosis de Oxford y AstraZeneca, ¿no?, que ya están autorizadas en nuestro país, pero hay otras vacunas que están avanzando también en sus procesos, como la Sputnik 5, ¿no?, que ha demostrado que es altamente eficaz también. ¿Hay alguna opción en nuestro país de traer esa vacuna?
Ayer salió publicado en Lancet, ayer 2 de febrero, un trabajo muy importante, muy interesante con la Sputnik, donde se demuestra que tiene una efectividad sobre el 90%, exactamente como dice usted. Y me alegro mucho de eso, porque hay muchos países que están, países hermanos, que están usando la Sputnik. Nosotros estamos en conversaciones también con Sputnik, porque estamos buscando todas las posibilidades. Con AstraZeneca no tenemos todavía una fecha segura, pero sí anoche Pfizer nos digamos reportó y aseguró que reinicia las entregas después del 15 de febrero, o sea, en 12 días más vamos a contar con Pfizer nuevamente y con las dosis que estaban atrasadas. Y con Sinovac hicimos un convenio para recibir más vacunas, vamos a recibir 3 millones de dosis en tres etapas diferentes, a partir también de el 20 de febrero, 21 de febrero, después el 24, me parece que el 2 de marzo, así que estamos con Sinovac con más de 9 millones de dosis más, y con Pfizer recuperar lo que nos habían prometido, que eran más de 400.000 dosis para el mes de febrero.
Ministro, muchos auditores nos preguntan si es posible ser vacunado y consumir alcohol.
Sí, eso fue una duda que surgió al respecto con la vacuna rusa. Los rusos dijeron eso. Aquí no hay ninguna contraindicación, obviamente que forma moderada, o sea, si uno se vacuna y hoy día va a almorzar y se toma un vaso de vino, no hay ningún problema. Eso no hay ninguna contraindicación.
¿Los pacientes con VIH se pueden vacunar?
Por supuesto, si están controlados, si están con su sistema inmunitario, si están recibiendo sus medicamentos y están bien controlados, no tienen ningún problema.
¿Las personas con que toman anticoagulantes también?
Muy buena pregunta. Esa pregunta, desgraciadamente una clínica publicó que eso no se podía, pero no es así. Nosotros publicamos el estudio que nos envió justamente la agrupación de médicos, hematólogos, oncólogos, y que trabajan con estos anticoagulantes. Basta con suspender un día el uso de los anticoagulantes. Si la persona tiene dudas, lo ideal sería que llamara a su propio médico y le preguntara. pero basta con suspender un día el uso del anticoagulante, ojalá el día que se va a vacunar, y con eso basta. Nosotros publicamos en la página web del MinSal también esa recomendación, en detalle.
¿Las personas hipertensas, enfermas de Parkinson?
Todas las personas que tengan comorbilidades, como las que usted acaba de nombrar, hipertensión, diabetes, Parkinson, tienen que vacunarse, porque son personas que sufren un ataque del coronavirus mucho más potente y tienen más posibilidad de fallecer. De hecho, no solamente los adultos mayores, y por eso partimos con ellos, los adultos mayores tienen mucha posibilidad de fallecer si se infectan con el virus, pero también los que tienen comorbilidad, así que con mayor razón deben vacunarse.
¿También las personas con enfermedad de Crohn, entonces?
También, no hay ninguna contraindicación. También las personas con intolerancia al gluten, me han preguntado, no tienen ninguna contraindicación.
¿Qué pasa con las personas que les toca en un día laboral, que les va a tocar en algún momento vacunarse, y tienen derecho a pedir permiso, que les den este permiso?
Por supuesto que sí. Nosotros asimilamos mucho esto a lo que fue el plebiscito tan ejemplar. Vacunarse, de forma ordenada, atendiendo las distancias, no evitar las aglomeraciones. Y obviamente que tiene que salir a vacunarse si le toca hoy día. Bueno, hoy día es mayores de 90, ya no creo que haya mucha gente mayor de 90 trabajando, pero puede ser. Tienen que darle el permiso.
¿Cuándo? Hay una población que está quedando fuera, eso sí, ministro, de esta vacunación, y las que uno pueda pensar por lo menos a corto plazo, que son mujeres embarazadas y amamantando, ¿no? Además de los niños.
Sí. En el caso de las mujeres que están amamantando, por el momento no habría ningún problema. Lo estamos revisando, estamos haciendo una revisión sistemática de la literatura para tener esa seguridad 100%. Yo le pedí al equipo de evaluación de tecnologías sanitarias del ministerio que me haga un informe, así que yo creo que eso se va a liberar pronto. No habría ningún problema porque esta vacuna, como yo les decía, es muy similar a la influenza, y las mamás que están amamantando pueden vacunarse con influenza. Como no están todavía en el grupo de edad, ayer nos llegó esta pregunta, pero como hoy día comenzamos con los mayores de 90, puede que haya alguna funcionaria de salud sí que esté amamantando, pero vamos a aclarar eso en el curso de estos días. Una muy buena pregunta. Con respecto a las embarazadas, obviamente que hay menos información, pero estamos recabando información. Yo pienso personalmente que con las nodrizas, las que están amamantando, no hay ningún problema.
¿Las personas alérgicas? Sí, ¿no?
Sí, las personas alérgicas, Tomás, tuvieron más reacciones alérgicas, o han tenido, están descritas en la literatura, en realidad internacional, con la vacuna Pfizer, porque tiene la vacuna Pfizer viene en una gota, en una microgota de grasa, donde viene el ARN mensajero, bien digo. Y en esas personas, o sea, en ese grupo ha habido un poquito más de reacciones alérgicas, pero totalmente controlables. De hecho, las primeras tres personas que nosotros tuvimos que controlar en Chile con Pfizer fueron reacciones alérgicas. En cambio, la Sinovac no está relacionada con reacciones alérgicas.
Muchas preguntas de auditores que dicen las personas que ya no tienen el vaso, que se le han tenido esta operación, o las personas sin algún riñón.
Sin un riñón no hay ningún problema. Las personas que no tienen vaso, hay que recordar que el vaso es encargado justamente de filtrar bacterias como el estreptococo. No tienen problemas, no tendrían por qué tener problemas, porque si fuese una vacuna bacteriana con una bacteria activa, cosa que no es, ahí podrían tener problemas, pero el vaso se encarga de filtrar, de matar, por así decirlo, bacterias fundamentalmente, y sobre todo el neumococo. En este caso no es el caso de esta vacuna.
¿Qué se sabe hasta ahora, ministro, de la duración de la inmunidad de las vacunas?
Eso es difícil de contestar todavía, por eso es que se van a seguir haciendo estudios, y una de las particularidades de Israel fue esa, que Israel consiguió muchas vacunas porque se comprometió a hacer montones de estudios con respecto a cuánto dura la inmunidad, cómo responden las personas de diferentes edades, hasta cuánto llegan los anticuerpos. Vamos a tener que esperar que pase un tiempo, porque esto es son estudios que se hacen poblacionales, o sea, tú requieres mucha población y que se están obteniendo, obviamente se están vacunando ya millones de personas, para tener esa respuesta.
Hay auditores que dicen que tienen operaciones programadas y que resulta que justo le está tocando el calendario para vacunarse. ¿Qué hacen?
Yo creo que esas personas deberían vacunarse, no hay ningún problema. Conversar con el médico que la citó y pedirles consejo, pero no hay ninguna contraindicación. Todo lo contrario.
¿Personas con asma?
Ningún problema, todo lo contrario. Las personas con asma, con enfermedad bronquial crónica obstructiva, con fibrosis pulmonar, con cardiopatía, también tienen que vacunarse, porque esas personas, si les da el coronavirus, tienen mucho más posibilidad de fallecer o de complicarse, de caer en la UCI.
Ministro, lo están escuchando en estos instantes en la isla Juan Fernández. ¿Qué sucede con las vacunas para la isla? Ahí no hay personas con virus.
Sí, nosotros en la isla Juan Fernández y en la isla de Pascua enviamos vacunas. El jueves parten las vacunas y lo ideal es que vacunemos a la mayor cantidad de personas posibles ahí, justamente para mantenerlas estériles, sin presencia de virus.
Ministro, ¿qué pasa con las personas que... los migrantes que han entrado en forma irregular, que están en forma irregular en el país, ¿los van a vacunar?
Sí, de todas maneras. Aquí no hay ninguna discriminación. Los migrantes tienen que vacunarse también. De hecho, hay que protegerlos. Si no tienen RUT o no tienen carné, que tienen que inscribirse con su pasaporte, con el número de pasaporte que ellos tengan, y tienen que ser vacunados igual. Aquí no hay, la vacuna es gratuita, es universal y es voluntaria.
Ministro, Tomás.
Sí, es que hay personas que tienen temor porque no están ilegales, no tienen, a veces no tienen nada, no tienen documentos, andan. ¿A dónde tendría que acercarse un migrante? ¿A qué lugar?
No tienen que tener ningún temor, tienen que acercarse a la comuna donde están viviendo o habitando en este minuto. Yo sé que muchos están incluso en la calle caminando, pero yo les aconsejo que se acerquen a los vacunatorios de las comunas, pero sí que respeten la edad. O sea, raro que tengamos un migrante de más de 90 en la calle, pero podría ser. O sea, que respeten sí el calendario, que no vayan a vacunarse un día que no les corresponde, porque evidentemente ahí les van a decir que no, pero no por el hecho de ser migrante, por el hecho de no cumplir con el calendario.
Sí, yo lo quería sacar brevemente el tema de la vacunación en sí, que sé que es muy relevante, sobre todo el día de hoy, pero ¿hay problemas con el permiso de vacaciones? Ministro, Coquimbo, la región completa, dice que se quedó sin camas críticas porque ha recibido muchísima gente, además.
No es verdad, Caterine.
¿No es así? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa en Coquimbo?
La noticia de Televisión Nacional de ayer, ahí hay un conflicto de intereses bastante... Bueno, no voy a decir nada. Coquimbo...
Pero ¿cómo? Ministro, usted está diciendo que no es así. ¿Cuál es la realidad?
La realidad es que ayer mismo se habían habilitado 7 camas más y hoy día se van a habilitar 5 camas más, por lo tanto vamos a tener 12 camas más en la región de Coquimbo. Así que y no es en la región de Coquimbo, el blanco, no depende solo del hospital de Coquimbo. En la región de Coquimbo hay varios hospitales, así que hablar de que el hospital de Coquimbo está con 90%, bueno, puede ser. Hoy día, de hecho... no está con 100% de ocupación de camas, tengo el informe aquí a mano. Así que no puede que haya sido un momento pasajero, obviamente, pero eso, relacionarlo con el permiso de vacaciones, habría que verlo, para eso hay que tener estudio. Yo hablé con el intendente ante esta noticia, que me alarmó, por supuesto, muchísimo, y me dio la información de que ninguno de los pacientes hospitalizados son veraneantes, digamos, son gente de allá. Así que atribuir... Mire, aquí si uno cierra el permiso de vacaciones, reclaman, ustedes saben, todos los dueños de hoteles, de hosterías, de turismo y todo. Si abre el permiso de vacaciones, reclaman todos porque hay aumento de los enfermos, qué sé yo. Hay que mantener un equilibrio. En este momento Coquimbo está en fase 2, por lo tanto hay... cuarentena sábados y domingos. No se puede circular sábado y domingo. El intendente me aseguró que este fin de semana va a aumentar la restricción, el control, y hay restricción vehicular además.
Pero, por ejemplo, en el Tabo, el alcalde interpuso un recurso para que ya no ingrese más gente con permiso de vacaciones. Esto ya en la región de Valparaíso.
Si la justicia acepta ese recurso, lo vamos a respetar. Nosotros hemos estado discutiendo todas las semanas, 2 o 3 veces por semana, la modificación del permiso de vacaciones en relación a la población flotante. Obviamente que si una comuna tan pequeñita como el Tabo, y de hecho me reuní, me parece, con el alcalde del Tabo, que me reuní con los alcaldes de toda la el litoral de los poetas, que se llama, y quedamos de estudiar la situación, pero en base a números, a cifras. O sea, es decir, si una comuna tiene 3.000 habitantes y le llegan 15.000 habitantes, obviamente que se produce una gran aglomeración.
Ministro, si usted fuera estuviera a su domicilio en la comuna de Recoleta y pudiera entonces gratuitamente consumir el Abifavir que anunció el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, ¿lo consumiría?
Mire, Tomás, leí hoy día, alcanza a leer también el polígrafo que se llama. El municipio de Recoleta solicitó la autorización para el uso de este medicamento, que es un antiviral muy antiguo, descubierto en Japón, para la influenza, no es para el coronavirus, en primer lugar. Para la influenza con una dosis de 200 miligramos. Para el coronavirus, los estudios que ellos han mostrado dicen que hay que usar 6 veces más dosis, o sea, 1.800 miligramos. Esta es una solicitud que hizo el alcalde para un tratamiento experimental, un uso experimental, para demostrar que sirve o no sirve. Lo tiene que manejar solo un médico, que es el que está autorizado, solo en un SAR del municipio, y bajo estricto control de esa persona, que en el fondo lo que está haciendo es un estudio que tiene que demostrar que el medicamento es efectivo, o sumarse a otros estudios que ya están en marcha que pretenden demostrar que el medicamento es efectivo. Tiene efectos adversos severos, teratogénicos, es decir, lo que estábamos conversando, embarazada, si una embarazada toma este medicamento, la guaguita va a salir mal formada. Si toma este medicamento en conjunto con paracetamol, que es el medicamento más consumido en Chile, tiene efectos adversos sobre el hígado. Si el paciente tiene gota, estoy dando algunos ejemplos, aumenta la gota. O sea, tiene muchas restricciones, por eso tiene que ser bajo supervisión médica, y no es para entregarle a cualquier persona. Tiene que ser evaluado por ese médico que se comprometió a hacer el estudio. Es en parte un estudio experimental.
O sea, ¿serían una especie de conejillos de indios usted?
No quiero usar ese término porque...
No lo estoy usando yo.
Bueno, los estudios experimentales son, digamos, planificados de esa manera. Además, tú tendrías que darle un placebo y comparar si el que tomó el placebo se enferma menos que el que tomó el medicamento, en fin. Es un estudio experimental y fue solicitado de esa manera y solo para ser manejado por un médico, insisto, y bajo estricto control.
¿Las personas con esclerosis múltiple se deben vacunar?
Yo creo que sí, más porque también son enfermedades, bueno, una comorbilidad gravísima, muy y postrado probablemente, así que deberían vacunarse en su domicilio.
¿Las personas con aneurisma cerebral?
Un aneurisma cerebral demostrado, bueno, debería estar operado. Si está operado, se puede vacunar, y si aún está esperando la operación también debería vacunarse, no hay ninguna contraindicación.
¿Cuándo se van a poder vacunar las personas menores de 70 años?
Porque un aneurisma un aneurisma que esté diagnosticado debería estar, digamos, bajo estricto control. Los menores entre 71 y 72 años, el viernes 12, el lunes siguiente, el lunes no tengo el cálculo que viene, el lunes 15 les tocaron a los de 70 años.
¿Y los menores de 70 años?
De ahí en adelante va disminuyendo la edad, día a día.
¿Cuándo van a entregar ese calendario específico, ministro?
El calendario...
Lo que viene, después del 12.
De lo que viene, eso lo vamos a entregar durante la próxima semana. Uh-huh. Así como entregamos el calendario de esta semana y de la semana próxima. Durante esta semana, durante la próxima semana, vamos a entregar el calendario siguiente.
Ministro, ¿usted se vacunó?
Lo importante es que no haya aglomeraciones. Yo creo que eso es lo importante. Por eso hemos sido prudentes, además, con el número de gente que esperamos vacunar y con las edades.
¿Usted se vacunó, ministro?
No, Tomás. Yo me voy a vacunar cuando me corresponda. Yo cumplí 72 años. Así que me toca, como usted me preguntó, el lunes 15, probablemente.
No, el viernes 12. ¿O no?
Ah, perdón, el viernes 12, me está quitando la edad. Tiene razón, verdad, el viernes 12. Y me voy a vacunar con la vacuna que me corresponda en el lugar que me corresponda.
¿Y qué vacuna le va a corresponder, creo?
Sinovac.
¿Se va a vacunar con la China, no?
Confío plenamente en la Sinovac, sí. Por supuesto, es la que tenemos en este minuto, además.
¿La falla hepática crónica impide la vacunación?
Mire, si está con insuficiencia hepática aguda, obviamente que habría que consultar al médico, pero una persona que tiene una cirrosis hepática biliar por múltiples motivos, porque la gente piensa que todos los cirróticos es por alcohol, no es así. Muchas cirrosis son autoinmunes, qué sé yo, claro que tiene que vacunarse, no hay ningún problema.
Ministro, nos preguntan por una entrevista que está circulando en redes sociales, que es a una inmunóloga que se llama María Carmen Molina.
Sí, la vi en la mañana.
Dice que los adultos mayores no deberían vacunarse con Sinovac porque llama a creer en los expertos y no en el Ministerio de Salud. Básicamente, para contarle a nuestros auditores, lo que ella dice es que la información que entregó el ISP es que no se utilicen mayores de 60 años y el Ministerio ha autorizado el uso en personas mucho mayores, incluso más de 90 años. Ella dice que lo que se argumenta que las personas que fueron inoculadas en las pruebas de ensayo y no tuvieron fiebre, personas sobre 60 años, es el efecto contrario al que se espera, porque la fiebre es parte de la respuesta inmune del organismo y que por lo tanto ella descarta que se utilicen personas mayores de 60 años porque puede incluso ser peligroso. ¿Qué es lo que dice usted al respecto?
Está totalmente equivocada, lamento decirlo. Esa entrevista me la mandó la doctora Carmen Castillo, ex ministra de Salud, anoche mismo, hoy día muy temprano, para advertirme. Y obviamente ella comparte que esta persona está absolutamente equivocada. No sé cómo puede decir eso un médico, y además justo en este minuto donde sabemos que los adultos mayores son los que más necesitan ser protegidos. El 62% de los que fallecen en Chile son adultos mayores, entonces ella está asumiendo esa responsabilidad. Yo lo encuentro muy muy peligroso. El mismo doctor Calergis, y vi que en la entrevista sale la foto de Calergis con el equipo de la Católica, vi que sale en la foto que ella pone o donde la entrevistan, con la información que ella subió, aseguró lo contrario. Y no se habla de la seguridad. El ISP aceptó la vacuna como muy, muy segura. En la misma video sale hoy día una entrevista a una inmunóloga de Valparaíso, donde dice lo contrario, la vacuna es 100% segura. La duda estuvo con la inmunogenicidad, perdón, con la respuesta inmune, con los anticuerpos, y eso lo aclaró Calergis durante la semana, y lo aclaró China, y lo aclaró Brasil, lo aclaró Turquía, lo aclaró Indonesia. Entonces no sé qué estudios leyó ella.
Estamos contestando una cantidad de llamados, tenemos las centrales telefónicas absolutamente colapsadas en estos instantes.
Excelente.
Ministro, nos preguntan por, más allá de la edad, por algunas personas que realizan actividades que son actividades importantes y además que pueden contagiarse. Me refiero a las personas recolectoras que recolectan basura, que sí, son invisibles, andan en la noche y son de una importancia enorme en nuestro país.
Ellos están en el grupo prioritario, Tomás. Los que recolectan basura están en el grupo prioritario. Justamente en el grupo, nosotros dividimos en 1A, en 1B, en 1C, y están en los grupos prioritarios. Los recolectores de basura, los transportistas, los dentistas también han preguntado mucho porque decían que lo estaban, pero no es verdad. Los servicios de anatomía patológica, en fin, son grupos prioritarios para nosotros.
¿Y cuándo ellos podrían vacunarse?
Bueno, los grupos prioritarios, los que son de salud, partieron hoy día, y como están ahí también los estudiantes de la carrera de salud, partieron hoy día. Y el resto de los grupos prioritarios van a seguirse vacunando durante las próximas semanas, no en la próxima, como ya está definido, sino que en el nuevo calendario.
Ahí se incluyen los conductores de medios de locomoción pública, ¿no?
También, sí. Ellos incluso están, los personas que laboran en empresas de transporte terrestre, aéreo, conductores de locomoción pública, también están. Ferrocarriles, en fin, están también en el grupo 1, en el grupo prioritario.
¿Bomberos?
También, eso también llamaron mucho por los bomberos, sí. Los bomberos están incluidos, de todas maneras. Pero nosotros priorizamos a los adultos mayores porque son los que fallecen. Si el 64% de los que fallecen son adultos mayores, así que terminando con los adultos mayores, obviamente que vamos a vacunar a toda esa población que es prioritaria también. También, no solamente los basureros, los que mantiene el agua potable, la electricidad, el gas, todos ellos son prioritarios.
¿Insulinodependientes?
¿Insulinodependientes? Sí. El periodista de insulinodependiente también se va a vacunar, ni un problema, tienen que vacunarse. Las personas con diabetes son desgraciadamente un grupo de riesgo.
por lo tanto tienen que vacunarse de todas maneras. Hay muchas preguntas con respecto a ellos.
No, tienen que vacunarse los diabéticos, los dependientes son diabéticos, tienen que vacunarse.
Hay algunas personas que preguntan si en todos los lugares en que se va a vacunar personas va a haber alguien responsable por si se produce alguna emergencia.
Por supuesto, la vacunación y en ese caso los municipios han hecho un esfuerzo gigante. La vacunación, la vacuna la coloca un profesional de la salud. Normalmente una enfermera y una TENS, o una enfermera sola o una TENS sola, porque también en lugares apartados las TENS están autorizadas y saben hacerlo muy bien, están entrenadas. Chile tiene una tradición de vacunas, pero enorme, años de años vacunando. Por eso tenemos un plan nacional de inmunización que es reconocido a nivel mundial. Tenemos un registro nacional de inmunización que muy pocos países de Latinoamérica lo tienen. Lo estamos compartiendo, de hecho lo han pedido de otros países. Así que yo creo que total tranquilidad, la persona que va a vacunar está entrenada, además, para vacunar. Lleva vacunando hace muchos años y si no es, lleva muchos años, estamos, la educamos, la entrenamos para que lo haga de la mejor forma posible.
Ministro, nos preguntan por la vacunación de los profesores y profesoras. Pensando en el tiempo que se requiere de la primera y la segunda dosis, ¿estarían más o menos en esta fecha para eventualmente iniciar el año presencial el 1 de marzo?
Sí, los profesores y profesoras también están dentro de los grupos prioritarios. Nosotros calculamos que obviamente se van a comenzar a vacunar a fines de febrero. Si el curso comienza el 1 de marzo, a lo mejor algunos no van a estar todos vacunados, pero todos los profesores mayores de 60, todos los profesores que tengan comorbilidad, van a ser vacunados de inmediato, se van a ser vacunados ahora. Van a quedar los más jóvenes y los que no tengan comorbilidad. Sin embargo, hay que destacar que a nivel de los colegios que han estado abiertos, el contagio ha sido mínimo. ¿Y por qué? Porque con este virus, a diferencia de la influenza, a diferencia del sarampión, los niños no son capaces de transmitir el virus con facilidad, a diferencia de los adultos.
¿Las personas con lupus?
De todas maneras, es una enfermedad autoinmune, pero que si está controlada y tiene que vacunarse, porque también esa persona puede sufrir un cuadro grave. Ahora, si está con un tratamiento de inmunosupresor muy, muy activo, porque, no sé, podría estar con una crisis lúpica, eso tiene que consultarlo con su médico tratante. Hay que recordar que para atacar al lupus hay medicamentos que disminuyen la respuesta inmunitaria. Entonces, eso habría que consultarlo con el médico, porque si está con una crisis y está con una alta tasa de medicamentos en contra de los anticuerpos, podría ser que la vacuna no le haga mal, sino que no va a tener respuesta inmune. Eso es una muy buena pregunta y que hay que conversarla con el médico. Igual que los pacientes con cáncer que estén en la quimioterapia activa en este minuto, van a tener su sistema inmunológico deprimido. Entonces hay que pensar bien en esos casos. Es una muy buena pregunta.
¿Las personas que acompañan a adultos mayores tienen alguna prioridad para vacunarse o no?
Buena pregunta. Las personas que acompañan a adultos mayores deberíamos considerarlas como personas del grupo sanitario. Y como están, el grupo de atención sanitaria está en prioridad, deberían obviamente ser vacunados. Voy a revisar eso sí que es una buena, muy buena acotación, porque probablemente habría que autorizarlos o darles o que demuestren rápidamente, si no con burocracia, que son personas que están trabajando. De hecho, todos los funcionarios de los ELEAM, por eso mismo los estamos vacunando, son absolutamente prioritarios. Con ellos partimos incluso con la crisis.
Ministro, ¿le van a dar un carnet o un documento a la persona que se vacunó?
Sí, se le va a dar un pequeño carnet con los datos, con el nombre, con la fecha que le toca revacunarse, y además en el carnet hay un código QR, y la persona puede leerlo en su celular y va a entrar automáticamente a la página web del Ministerio de Salud, en todo lo que tenga que ver con vacunas, obviamente.
Sí, claro, y si no tienen el papelito, de todas formas, para quienes no tienen tanta habitualidad con la tecnología, ¿no? Igual es una suerte de carnet, un voucher, por decirlo también.
Es una carnet de cartón, claro, que tiene todos los datos, pero que tiene un código QR. Y es muy muy bien hecho, porque al aplicarlo, inmediatamente uno entra en la página web del MinSal, en el ámbito de vacunas.
Okay. Ministro, nos preguntan un caso muy específico. Es una auditora, dice, me acaban de operar de cáncer cérvico-uterino. ¿Tengo alguna prioridad de vacunación?
Sí, debería tener prioridad porque es una enfermedad, una comorbilidad importantísima. Si ya está postrada, porque a lo mejor está haciendo reposo todavía, independiente de la edad, ella tiene derecho a vacunarse. Me gustaría que ella se comunicara con el municipio correspondiente para que el equipo de vacunación a domicilio la vacunara. Casi todos los municipios, y ahí estamos muy contentos, y de hecho hay un programa de atención domiciliaria, digamos, está en el presupuesto del Ministerio de Salud, casi todos los municipios tienen atención domiciliaria, y eso ha sido muy positivo.
Pero en este caso en particular, pensando que es una persona que no está en estos tramos etarios prioritarios de inmediato, sí, con la comorbilidad, tiene que esperar de todas formas que se active su tramo, por decirlo así, su tramo
etario. No, si tiene comorbilidad no necesita esperar el tramo, se puede vacunar de inmediato. No, comorbilidad es, por así decirlo, pongámoslo al mismo nivel que el tramo de edad. Si tiene un cáncer, si tiene una enfermedad grave, tiene que vacunarse.
Ya, pero...
Sí.
Esa comorbilidad, no la hipertensión, por ejemplo, la diabetes, esa sí tiene que esperar el tramo etario.
No, las comorbilidades están aparte. Voy a tener que cortar.
Sí, sabemos que usted está atrasando al presidente.
Somos más.
Pero le está contestando a los auditores. Sí. Gracias por estar con nosotros, ministro.
Gracias, Tomás.
Gracias.
Gracias.
Que tenga un buen día.
Chao, ministro, que le vaya bien. Gracias por atender las preguntas.
Hasta luego.